gente se conecte. Bueno, parece que ya está empezando a conectarse la gente.
And we are good to go, Iris.
Okay. Thank you. Bueno, pues hola, muy buenos días a todos. Me gustaría comenzar dando la bienvenida a todas las personas que os habéis podido conectar y en especial a los nuevos miembros que os unís hoy a nosotros por primera vez. Mi nombre es Iris Barreiro. Actualmente lidero el equipo de Customer Success para retailers en Nielsen IQ, donde he tenido la suerte de haber podido desarrollar mi carrera profesional en los últimos 15 años. Y hoy tengo el placer de ser vuestra moderadora en esta mesa redonda sobre negociación organizada por Lead Network, en especial por el capítulo de España. Y bueno, aunque estoy segurísima que la mayoría de vosotros conocéis perfectamente quién es Lead Network, sí que me gustaría abrir esta webinar recordando brevemente que es una organización sin ánimo de lucro y que su misión es fomentar y empoderar a las mujeres que trabajan en el mundo del retail y el consumo masivo en Europa a través de la educación, el liderazgo y el desarrollo profesional. Como os decía, hoy voy a ser la moderadora de esta apasionante mesa redonda organizada por Lead, que tiene como principal propósito el de ilustrarnos a todos y a todas cómo diferentes factores y situaciones tienen impacto en las negociaciones. Para esto tenemos la suerte de contar con tres grandes profesionales del mundo del retail que compartirán a lo largo de la hora siguiente su experiencia en la negociación y sus diferentes puntos de vista sobre el impacto de la perspectiva de género en el arte de negociar. Pero si os parece, antes de presentar a las tres panelistas que nos van a acompañar, vamos a repasar brevemente unas pequeñas pautas a nivel organizativo. Recordar, por favor, activar el audio a través del ordenador o de la marcación telefónica. Todos los participantes estaréis silenciados durante la primera parte de la sesión. Podréis interactuar con nosotros utilizando el botón de Q&A, enviándonos vuestras preguntas. Y lo que sí que os pediría, por favor, es que si van destinadas a alguna panelista en concreto, nos lo indiquéis porque nos lo haréis más fácil. Y bueno, recordar que se podrán tomar fotos durante la sesión y que está siendo grabada y que además la tendréis disponible más tarde en las plataformas de Lead. Y ya por último, en cuanto a nivel organizativo, comentaros que respetaremos las políticas antitrust durante todo durante toda la hora que dure la sesión. Y ahora ya sí, vamos a presentar a las tres panelistas que tenemos la gran suerte de que nos acompañen hoy. Nuestra primera ponente se trata de Belén Vicente Sáez. Belén es licenciada en Derecho y cuenta con más de 25 años de experiencia en negociación. Ha desarrollado su carrera en el sector de la distribución mayorista de la mano de Macro, pasando en estos años por diferentes departamentos, entre los que están Marca Propia, Frescos y Dry. Podemos destacar de ella que ha coordinado grandes proyectos, entre los que se encuentra la definición del cambio estratégico focalizado al cliente profesional. Además, ha liderado negociaciones con proveedores clave, ha desarrollado equipos orientados a resultados. De hecho, me voy a quedar con esta última parte y voy a finalizar esta breve introducción de Belén diciendo que la mejor definición de sí misma es que es una persona muy orientada a resultados. Nuestra segunda ponente es Davinia Torres Castellano. Ella es Head of Purchasing Brands. Davinia es graduada en Comercio Internacional y en Ciencias Empresariales. Cuenta con más de 16 años de experiencia en compras, 11 de los cuales en el sector de la distribución española de la mano de Lidl Supermercados. Aquí ha desarrollado su carrera en el departamento de compras marca propia, gestionando categorías tanto de seco como de fresco, desarrollando productos y negociando con proveedores, además de gestionando equipos y formando a las nuevas incorporaciones. Actualmente, como os comentaba, es la responsable del departamento de compras de marca de fabricante y además de gestionar el equipo, gestiona también varias carteras de proveedores. Y por último, nuestra tercera panelista, ella es Marta González Mesones, directora comercial de Unilever España. Marta es licenciada en Dirección y Administración de Empresas por ICADE. Comenzó en Unilever en 2007 y ha ocupado en estos años diferentes posiciones en marketing y ventas, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, entre el 2017 y 2019, Marta estuvo trabajando en UK como directora de una marca global, concretamente Flora. En 2019 regresó a España ya como directora del negocio de alimentación, formando parte del equipo directivo de la compañía. Y actualmente, desde hace más de un año, ocupa la posición de directora comercial en Unilever España. Y además, a nivel personal, bueno, decir que es un miembro de LEAD y que además forma parte del We Rock, que es un grupo que pretende impulsar a las mujeres en el ecosistema digital, tanto inversoras como emprendedoras. Pues nada, daros la bienvenida a las tres y sobre todo daros las gracias por acompañarnos hoy. Y si os parece, antes de comenzar, ¿vale?, con las preguntas que os tengo preparadas para vosotras y por ponernos un poco en contexto, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre qué es la negociación, porque al final pocos temas pueden ser tan interesantes como la negociación, ¿no? Todos tenemos claro que la negociación forma parte de nuestras vidas, desde la discusión que podemos tener con cualquiera de nuestros hijos, ¿no?, para que recojan la habitación, hasta los términos del contrato más importante que podemos tener con un cliente en nuestra compañía. Como digo, pues al final la negociación está presente en muchísimos aspectos y muy diferentes de nuestro día a día. Pero siempre que hay un proceso de negociación, podemos identificar algunos términos que son claves. Como os decía, se trata de un proceso que se basa en la comunicación, en el que se busca un acuerdo y involucra a diferentes partes. Partes que pueden ser o no del mismo género, ¿vale? Y ahora y así, si os parece, voy a lanzar la primera pregunta a nuestras panelistas, concretamente Belén, voy a empezar contigo, ¿vale? Y la pregunta es, ¿alguna vez os habéis sentido tratadas de forma diferente por ser mujer? Adelante, Belén.
Hola, buenos días a todas las personas que están conectadas. Bueno, pues yo por mi larga experiencia en negociación diría que sí, que totalmente sí. Sobre todo en el pasado, pues esa sensación de distinción, es decir, casi todas las negociaciones eran siempre con hombres, entonces las mujeres nunca rompíamos el hielo hablando de fútbol, es decir, ese no era nuestro target. Al final, pues empezabas hablando de cualquier otro tema o tenías que enganchar diciendo yo no entiendo. Y sí es cierto que yo tenía la sensación, quizá hace años era una persona joven y tenía la sensación de que pues me trataban como a veces es figura de padre, ¿no? Yo soy el padre y voy a ver, a veces era es mujer, a ver esta por dónde me sale. Era esa sensación que tenías que demostrar, mira, yo soy una persona, estoy enfrente de ti, estoy luchando por los intereses de mi compañía y es como me tienes que ver, ¿no? Me gustaría decir que incluso yo he tenido negociaciones más duras con mujeres que con hombres. Al final, pues no sé si era un beneficio o no, pero eran más intensas, quizá íbamos muchísimo más al grano. Entonces, sí, sí he sentido. Yo creo que hoy en día esas cosas están un poco... Parece que se están relajando, que ya no hay esa sensación, que tienes una persona, al final es una persona enfrente, da igual el género o su forma de ser o de pensar, pero sí, yo sí lo he sentido.
Totalmente. Davinia, no sé si te gustaría añadir algo a esta pregunta.
Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos y gracias por conectaros al webinar. Pues la verdad es que, como decía Belén, suscribir lo que acaba de decir. Estrictamente nos hemos sentido diferentes, sí, pero como en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? En momentos personales, momentos cotidianos y más especialmente en temas profesionales. Echando la vista atrás, y si dices, ostras, al hacer la pregunta no haces el ejercicio de decir, ahora más que antes o menos que antes... La verdad es que bastante menos que hace 10 años. Hace 10 años éramos la nota de color, que a día de hoy seguimos siendo, yo tengo una mala costumbre, no sé si es mala o buena, pero cuando entro en una reunión, visitas de proveedores, lo que suelo hacer siempre es contar, ¿no? Es el primer acto reflejo que tengo, y es contar el número de mujeres que hay y hacer sacar rápidamente la proporción. Lamentablemente nunca puedo decir que estamos en paridad ni que estamos en superioridad, por así decirlo, pero bueno, esa es la situación con la que nos encontramos. Pero como ya está todo mucho más normalizado, hay muchas más mujeres en el sector, nos encontramos, tenemos muchas más interlocutoras femeninas, ya estamos más acostumbrados y nosotras mismas, o al menos la parte personal, lo tengo mucho más normalizado y detecto muchísimo menos esas situaciones, o dejo también que me traten de forma distinta por ser mujer. Con lo cual parece ser que, bueno, el tiempo, la cultura, la educación y la incorporación de las nuevas generaciones están haciendo a que todas estas situaciones se vayan reduciendo y que vayamos más a una normalidad de género, no a una paridad.
Afortunadamente, sí. Y Marta, no sé si te gustaría añadir algo sobre esta cuestión.
Sí, bueno, buenos a todos. Yo estaba escuchando, ¿no?, a Belén y a Davinia, y estoy bastante de acuerdo en ese viaje, ¿no?, que estamos un poco, yo creo, viviendo todos. Yo llevo 15 años y es verdad que empecé en ventas, luego digamos que salí, ¿no?, de la parte más de negociación para hacer otro tipo de negociaciones, pues más internas, en marketing, dentro de la empresa, pero es verdad que en estos equipos, digamos, había mucha más diversidad que la que me encontré en mis primeros años en ventas. Y ahora he vuelto, ¿no?, al mundo de la distribución más de negociación, ¿no?, siendo la directora comercial. Y cuando reflexiono sobre este viaje es que lo veo muy claro. O sea, yo, sobre todo, no tanto en el trato que yo haya podido recibir hace 15 años y ahora, que la verdad me cuesta acordarme de situaciones concretas de hace 15 años. Lo que sí que recuerdo perfectamente era, como dice Davinia, el número de personas, ¿no?, en mi caso de distribuidores, prácticamente no había ni una sola mujer con la que yo tuviera interlocución. Sin embargo, ahora esto ha cambiado mucho. Sí que es verdad que siguen habiendo situaciones en las cuales pues hay todavía mucha más mayoría de género masculina, pero yo veo, tanto obviamente en mi equipo, que es súper diverso y creo que tengo mucha suerte, ¿no?, de pertenecer a una empresa que esto se lo toma en serio hace mucho, pero también en la distribución voy viendo cada vez más, pues muchas más chicas, ¿no? Entonces, este viaje que yo creo que todos estamos recorriendo, yo creo que tiene una implicación muy clara ya, de forma natural, en las situaciones, ¿no? Pues eso, cómo se rompía antes el hielo, que ha hecho mención Belén, y pues cómo se rompe ahora, ¿no? Pues es muy diferente, porque la propia diversidad de las personas que se encuentran en la sala genera que las dinámicas sean diferentes. Incluso a veces te puedes encontrar en situaciones opuestas, ¿no?, en las que estás hablando de temas estrictamente pues más femeninos, ¿no?, donde buscas un poco la complicidad con las chicas que hay, y quizás los que están un poco más fuera de lugar pueden ser los chicos, ¿no? O sea, entonces, a mí esto me gusta. O sea, yo creo que hay un camino claramente recorrido. Por ir estrictamente a la pregunta, sinceramente, no recuerdo haberme sentido hace 15 años estrictamente tratada distinto, pero seguro que sí. Recuerdo situaciones, vamos a decir, divertidas, por leerlo en positivo, que todas seguro que hemos tenido miles en nuestras fases de negociación. Yo recuerdo cuando un cliente, da igual quién, me tiró concretamente a mí un paquete de Kleenex, ¿no?, y me dijo, mira, para que llores un poco, ¿no? Pero creo que, o sea, son situaciones que vives, ¿no? ¿Tiene que ver con que fuera mujer? Pues lo dudo, sinceramente. O sea, al final, para mí, creo que implica mucho qué tipo de personas te encuentres enfrente, ¿no?, qué conexión puedas tener, cómo es el estilo de la persona en todos los sentidos, qué personalidad tiene esa persona, y lo que decía Belén, también hoy, ¿no?, que te encuentras con muchas mujeres, pues también depende un poco del tipo de mujer, del tipo de negociación a la que te enfrentes, ¿no? Entonces, para mí lo importante, o sea, dos mensajes daría. Seguramente sí me he sentido distinta por ser mujer hace 15 años, no recuerdo concretamente, creo que más en las formas de romper el hielo, etc. Lo que sí que seguro me sentí es porque era minoría absoluta. Hoy cada vez me siento menos minoría, voy viendo muchas más chicas en todos los ámbitos de mi trabajo laboral. Sigue habiendo un camino por recorrer, porque lo que hace Davinia de contar, yo creo que lo hacemos un poco todas. Hay a veces que vas a foros de la distribución y sigue habiendo pocas, o sea, muchas menos chicas, pero bueno, hay más. Y luego, si me centro en la empresa en la que yo estoy, claro, ahí probablemente tenga un poco de ceguera, porque es verdad que es que en mi equipo hay diversidad absoluta, somos muchísimas chicas, y no solo en mi equipo de ventas directo y entero, sino en todo Unilever. Entonces ahí sí que es verdad que entiendo y quiero ser empática con que no en todos los lugares es la misma diversidad, ¿no? Entonces esto me puede a mí afectar de forma más positiva en torno a esto. Pero bueno, esto es un poco lo que yo complementaría.
Fenomenal, no puedo estar más de acuerdo con vosotras. Y luego, bueno, recogiendo la última parte que hablabas de los estilos de negociaciones de cada persona, ¿vale? Que cada uno tiene un estilo diferente, pues ¿creéis que algunas veces las mujeres tienen que adoptar un estilo masculino para cerrar con éxito la de negociación? Davinia, si te parece, empiezo contigo esta. O Davinia, no te escuchamos, ¿no? Bueno, pues Marta, ¿empezamos contigo?
A ver, yo la verdad que no lo creo. O sea, yo como decía antes, creo que al final, desde mi perspectiva, obviamente esto es mi punto de vista, en una negociación, para poder, digamos, cerrar una negociación, lo importante es entender muy bien a la otra parte, ¿no? Entonces, tener una buena preparación, que es para mí la base de poder llegar a una negociación. Es más, diría, lo primero para cerrar una negociación es que la otra parte quiera negociar. Y esa es la primera pregunta que te has de hacer, ¿no? ¿Realmente queremos negociar? Porque hay situaciones donde, bueno, puedan haber confrontaciones porque es que no hay voluntad mutua, ¿no?, de llegar a un acuerdo. Cuando la hay, entonces ya, honestamente, yo creo que no hace falta adoptar un estilo u otro. O sea, sí que creo que hay que leer a la persona con la que vas a negociar en todos los sentidos. Es decir, entender muy bien qué es lo que a su negocio y a la negociación en sí le puede aportar valor y que para ti también tiene valor, pero quizá te es más fácil ceder en eso o no, simplemente entender los valores de las cosas, entender obviamente la perspectiva de la persona con la que estás colaborando, cuáles son sus intereses y por tanto escuchar mucho, y luego obviamente pues para poder tener una negociación más exitosa en cuanto a poder cerrarla y que todos sintamos, ¿no?, que ha sido una negociación colaborativa, tienes que saber empatizar con esa persona, pero yo diría que no por ello entonces tienes que ser tú más masculina, o sea, simplemente empatizar es pues intentar conectar con esa persona, sea esa persona más femenina, más masculina, sea más abierta, más introvertida, más directa, menos, hay edades, hay situaciones, o sea, hay muchas cosas, ¿no?, que pueden influenciar en qué persona tú te encuentras. Y yo creo que sí que es importante, bueno, empatizar con esa persona y por tanto quizá acoplarte un poquito a su estilo, pero no concretamente el ser más masculino, por mucho que tengas un hombre delante. Es saber leer a ese hombre, ¿no? Cómo es y escucharle muy bien. Este es mi punto de vista.
Belén, no sé si quieres añadir algo a lo que decía Marta, o creo que ya tenemos a Davinia. Davinia, ¿nos oyes bien ahora?
Que antes sí, os oigo bien, es que se ha colgado de repente, he dejado de oíros y he visto que no me veíais. Digo, bueno, lo mejor es reiniciar, ¿no?
Sí, sí.
Y he apagado y he vuelto, o sea, ya está. Me he perdido una pequeña parte de lo que decía Marta, pero creo que estamos bastante en la línea. Al leer la pregunta, ¿no?, lo primero que yo me preguntaba es ¿qué entendemos, ¿no?, como estilo masculino? Si existe o no una definición clara y consensuada, es decir, que todo el mundo podamos llegar a la misma conclusión de lo que es un estilo masculino o un estilo femenino. Personalmente creo que no lo existe. Al final, todo viene por estereotipos, por... pues...
Vaya, creo que Davinia... creo que la conexión hoy de Davinia nos está fallando. Bueno, Belén, no sé si querías tú añadir algo mientras que Davinia se nos reconecta.
Vale, fenomenal. Bueno, yo pienso como mis dos compañeras. Yo diría que en mi caso soy súper exigente y muy estricta. Entonces, yo he transmitido mi fuerza delante de mis negociadores, me da igual que fueran masculinos o femeninos, y al final no por ser mujer tengo que ser frágil ni tengo que hacer un papel que no me corresponde. Yo soy como soy y busco los objetivos y, como decía Marta,
hay que ponerse en el pie. Objetivos y como decía...
Ups, me estoy oyendo repetida.
Sí, algo pasa que...
Pero bueno, te pones un poco, empatizas con el interlocutor que tienes enfrente y ya está. Yo no he tenido que utilizar ningún estereotipo, llamémosle que existiera, que realmente no existe. Pero desde mi punto de vista tampoco. No sé si...
Sí, no sé si Davinia ya tiene conexión, pero si no, por complementar lo que dice Belén, para mí lo de ser fiel a uno mismo es realmente lo que yo creo desde mi perspectiva que es lo mejor hacer, ¿no? O sea, ser fiel a ti mismo y también empatizar con la persona, que es verdad que también será fiel a sí misma y por tanto podéis ser muy diferentes, y entonces es encontrar esos puntos en común, ¿no? Y sí que es verdad que ahí, pues probablemente si hablas un poquito más su lenguaje o en su lenguaje, pues puedas entenderte mejor, de la misma forma que la otra parte, pues debería hacer lo mismo, ¿no? Entonces, en ese punto de intentarse comprender, de intentarse adaptar un poquito en formas y en lenguaje, pues es donde seguramente se facilita, ¿no? Llegar a ese entendimiento. Pero partiendo desde la base de que se quiera negociar y partiendo desde la base de que haya puntos de encuentro, ¿no? Del valor de la negociación, que tú la definías muy bien al principio, y al final, bueno, es como un baile, ¿no? La negociación. La primera pregunta que hay que hacer es si queremos o no bailar. Y luego ya veremos qué música ponemos, a qué frecuencia y tal, ¿no? Pero es que a veces te encuentras que no, ¿no? Pero bueno, esto es un poco por complementar lo que decía Belén. Lavinia, ¿estás ya o no?
Lavinia, ¿nos oyes? Es que estás en mute. No sé si nos oyes o... Yo verte te veo. Pero no... Bueno, si queréis dejamos a Lavinia que se conecte con más tiempo y bueno, recuperando lo que hablábamos antes, ¿no? Que decíamos que afortunadamente cada vez hay más hombres y mujeres en nuestras mesas. Yo he sufrido perfectamente lo que decís vosotras al trabajar con la distribución y quería preguntaros, ¿creéis que las empresas están preparadas para beneficiarse de la diversidad a día de hoy? No sé, si queréis empezamos por Belén.
Venga, yo misma. Venga. A ver, yo creo que las empresas piensan que están, o sea, creen estarlo, pero desde mi punto de vista no lo están. Es decir, no hay muchas mujeres en cargos de dirección, se quiere romper la brecha. Para mí también es una cuestión de valía y no tanto de género. El tema es, ¿se dan las mismas oportunidades? Al final es un poco lo que comentaba Marta, estás en foros, empiezas a contar chaquetas y dices, a ver, o sea, es una cuestión de cerebro, o sea, no es una cuestión de género ni masculino ni femenino, ni me da igual. O sea, ¿dónde está la inteligencia? ¿Nos podemos aprovechar? Yo muchas veces hago preguntas a mis jefes o a gente que está enfrente, oye, ¿tú prefieres trabajar con hombres o con mujeres? A ver, ¿por qué? No, pues la mayoría, no sé si es por agradar, pero me dicen, no, prefiero con mujeres porque sois mucho más directas, vais mucho más al grano, no os entretenéis tanto. Una mujer está, venga, tengo que cerrar, esta es mi tarea, tengo que cerrar tal porque estoy pensando que luego fuera tengo que hacer un montón de cosas. O sea que yo creo, vuelvo a repetir, yo diría, mi empresa es verdad que se ha roto esa brecha, que el porcentaje de mujeres está por encima del de hombres, pero que no hay que focalizar, o sea, es una cuestión de dónde está la inteligencia, o sea, me da igual, o sea, tenemos que buscar eso más, ¿no? Pero yo, vamos, has nombrado la palabra empresa, pero mira cualquier ámbito de la política, las grandes empresas y tal, o sea, estamos far away y yo no creo que sea tan rápido llegar a... ¿Dónde están las grandes presidentas? Sí, tienes a Ana Patricia Botín del Santander, pero ¿dónde está el resto de mujeres ahí en súper grandes escalafones? Pero bueno, no sé, yo creo que estamos todavía lejos.
Lavinia, y ahora que yo creo que ya te tenemos, ¿no? Por fin.
Sí, espero poder mantenerme, ¿eh? Porque no para de echarme.
No sé. Bueno, esperemos que sí.
No sé, las nuevas tecnologías no van de funcionar. Pues nada, bueno, sí.
Por ponerte en situación, estábamos respondiendo ahora mismo, estaban respondiendo Marta y Belén una pregunta que le había hecho, que si creíamos que actualmente las empresas estaban preparadas ahora mismo para beneficiarse de la diversidad. No sé si quieres añadir algo a esta pregunta.
Sí, creo que solo están aquellas preparadas, aquellas que entiendan la diversidad como una ventaja competitiva. Y como decía Belén, creo que hay muchas todavía que están, no lo ven, ¿no? Todavía no lo tienen del todo asumido, no lo han entendido de esa forma. Aquellas en las que yo personalmente pienso que todo lo que sea diverso, diferente, es enriquecedor. Todo lo que nos saque de nuestra zona de confort, que nos plantee ver las cosas de una manera distinta, con otros ojos, nos llevará a conclusiones tal vez diferentes o buscar soluciones de maneras distintas, y eso siempre es muy enriquecedor y es muy bueno. Y creo que las empresas, lógicamente, solo pueden beneficiarse de sus profesionales que estén, pues que tengan esa cultura, que tengan esas perspectivas y que sean capaces, ¿no?, de solucionar los problemas o las situaciones desde el multitud de perspectivas posibles para encontrar pues el beneficio, ¿no?, para ellas. Lamentablemente, a día de hoy creo que todavía hay muchas que, como la sociedad, al final no deja de ser un reflejo de la sociedad, que no entienden la diversidad o todavía les da miedo el enfrentarse a situaciones que no se controlan o que no se conocen y no se están aprovechando de esa ventaja. Pero bueno, aquellas que a día ya de hoy sí que lo entiendan así, como puedo decir que Lidl sí que lo entiende, tendrán una ventaja competitiva respecto al resto, con lo cual pues será un beneficio, ¿no?, para ellos.
Fenomenal, fenomenal. Bueno, y ahora me voy a mover un poco y me voy a ir a cuestiones un poco más personales, ¿vale? Que os voy a hacer a vosotras hablando de negociación, pero que me interesa muchísimo tener vuestros puntos de vista, ¿no? Y vamos a empezar con miedos y barreras, ¿vale? No sé si hay algún miedo o barrera que cuando negociéis os puede afectar negativamente, ¿vale? No sé.
Perdonad que os interrumpa, pero hay una alarma de incendio y me están diciendo que tengo que salir, o sea que voy a empezar a mover el ordenador si pierdo señal, porque parece ser que es una alarma de incendio real. Estas son las cosas del directo, pero no os preocupéis.
O sea, más espontáneo, es que me hace mucha gracia porque al principio estábamos diciendo que teníamos que tener cierta espontaneidad, ¿no? Que no fuera fijado.
Pues parece que la alarma es en serio, yo la estaba oyendo, pero pensaba que era un simulacro, pero parece que es en serio la alarma.
Vale, vale. Ostras, pues cuidado.
Pues nada, Belén. Efectivamente.
Ah, me dicen que es falsa alarma. No hay incendio.
Muy bien.
Fenomenal. Pues nada, perdonadme, ¿eh?
Nos quedamos más tranquilas.
Vamos a conocer los pasillos, ¿eh? De la empresa. Bien, nos está haciendo un tour.
Perdonad por el mareo.
No os preocupéis. Pues nada, si te parece, voy haciéndole la pregunta a Davinia. Davinia, ahora que te tenemos.
Ahora que estoy, puedo contestar. Limitantes, sí, claro. Los limitantes, yo creo que la principal limitación, pero como en todos los aspectos de nuestra vida, somos nosotras mismas o nosotros mismos. Nosotros nos marcamos esas barreras de ya vengan pues por los miedos, por las inseguridades o por lo que se espera de ti o por los prejuicios, ¿no? Y a partir de ahí pues ya empiezas a limitar esa negociación o esa situación y ya estás como condicionando cuál va a ser el output. Superar esas limitaciones o esas inseguridades son totalmente trabajables. Al final, si no tienes de una manera innata esa seguridad en ti misma, pues la puedes conseguir, la puedes trabajar. Y siempre pienso que una muy buena preparación antes de enfrentarte a cualquier cosa, ya sea una presentación, ya sea una negociación, ya sea cualquier aspecto de tu vida, pues te puede ayudar y te dará las herramientas suficientes para que te sientas más segura y que no tengas tantos límites, ¿no? Que puedas conseguir los objetivos que quieres. Preparación y disfrutar y aprender e intentar superarlos día a día, pues son lo que tenemos que ir haciendo y consiguiendo, y cuanta más práctica tienes, pues lógicamente más seguridad en tú misma puedes llegar a conseguir, y viendo resultados pues también, ¿no?, consigues esa seguridad para limitarse. Yo siempre me fijo, o siempre intento hacer el ejercicio de qué haría un niño, ¿no?, en según qué situaciones, porque creo que los niños son los grandes negociadores, parten de la naturalidad total y la espontaneidad y no tienen nunca límites. O sea, ellos piden y creen que lo pueden pedir y que tienen esa capacidad para pedir, y a veces nosotros, ¿no?, tendríamos que volver un poco atrás y decir, oye, ¿por qué no? Puedo pedir todo esto o puedo ponerme en la misma situación y con esa naturalidad y espontaneidad. Con lo cual, a mí es un ejercicio que me ayuda a la hora de pensar, ostras, me estoy yo ya, venga, va, voy a hacer el ejercicio y muchas veces funciona.
Fenomenal, Davinia, muchas gracias. Y Marta, ¿cuáles son tus miedos o barreras a la hora de negociar?
Antes de eso, estaba escuchando a Davinia y me hacía gracia porque me encanta esta, como, no sé cómo se dice la palabra, pero esto de lo del niño me lo voy a aplicar, Davinia. Así que nada, la próxima negociación con Lidl voy a pensar en eso, ¿qué haría un niño? Pero está muy bien como tip, no lo había pensado nunca. Pero no, bueno, yo la verdad, cuando el tema de los miedos, o sea, quizá, y no quiero pecar aquí de, no sé, de pedante o de superficial y tal, y obviamente, como todo el mundo, pues todo el mundo tenemos inseguridades, no solo ante negociar, en cualquier cosa. Entonces, seguro que las he tenido y seguro que las tendré. Pero miedos, yo diría que no. O sea, es decir, a mí me encanta la negociación. Yo creo que hay un punto de las ventas, ¿no? De estar en ventas y lo que decía antes, de relativizar un poco, ¿no? Y saber que al final, bueno, estás entrando pues eso, en un baile, en encontrar una colaboración común, y la base de todo, como dice Davinia, es la preparación. Obviamente, si no tienes control ni de lo que buscas, ni de lo que quieres, ni de lo que el otro quiere, ni de por dónde te pueden salir, pues ahí sí que puedes enfrentarte a una situación desfavorable, ¿no? Y por tanto, normal que puedas tener ciertos miedos e inseguridades, ¿no? Pero si te lo preparas bien y eres... digamos, honesto, ¿no? Y buscas un poco el punto posible de encuentro o a veces, oye, no es tan fácil encontrar ese punto de encuentro porque dos compañías tienen pues objetivos completamente distintos, ¿no? Pues sabiendo un poco dónde están tus límites y siendo fiel a ellos, cumpliendo también tu palabra, ¿no? En las cosas que estás, acordando y sobre todo disfrutando del proceso porque sabes un poco dónde está tu rango de lo que para ti es ok. Es muy chulo, ¿no? Negociar, entonces, miedo a otras cosas, ¿no? En la vida, pero negociar yo me lo tomo y siempre se lo digo al equipo, oye, nos lo preparamos, sabemos un poco a dónde queremos llegar y a dónde queremos que nuestros clientes quieren llegar y a partir de ahí vamos y va a depender de las dos partes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Que haya un punto de ruptura, pues bueno, nos vamos a casa, reflexionamos y vemos, ¿no? Pero que tampoco no, yo me lo tomo obviamente con seriedad, pero a la vez también con un poquito de, no sé, de rock and roll.
Muchas gracias.
Me ha apuntado esto que ha dicho Marta, que creo que es súper importante y muy, muy bueno para vencer esos miedos, es eso de relativizar, ¿no? Aquí solimos decir muchas veces, chicos, no somos, no enviamos ni cohetes a la luna, ni somos cirujanos a corazón abierto. Es decir, nuestro trabajo tiene consecuencias y es muy importante, no lo dudemos, nos jugamos muchísimo dinero diariamente, pero somos profesionales y somos capaces de encontrar soluciones en el caso de que hayamos cometido un error o podamos, todo tiene solución. Entonces, si ya le quitamos esa parte de presión, ¿no? De decir, si hay un error o si no lo hacemos suficientemente bien, podremos buscar las maneras de mejorarlo, de rectificarlo, de corregirlo. Ya te quitas muchísimos esa parte del miedo, ¿no? Y salir a negociar, como dice Marta, o sea, es rock and roll, o sea, es divertido, es a mí personalmente me encanta, ¿no? Es decir, bueno, pues tienes diferentes posturas, tienes que defenderte y al final pues tienes que llegar a un acuerdo, sea mejor o peor, lo que sea, pero al final es el proceso en sí, tienes que disfrutarlo. Entonces, sí. No verlo nunca desde esa perspectiva del miedo o del respeto, ¿no? Miedo, diría yo. Hay que quitarlo de la ecuación.
Sí. Yo, si me dejáis, añadiría algo. Para mí, negociar es conseguir el objetivo marcado. Por lo tanto, para mí realmente no existen miedos. Yo puedo tener miedo a volar, pero no tengo miedo a negociar. Es decir, me puedo encontrar con obstáculos, que esto es otro tema, ¿vale? Pero yo no me enfrento a una situación con miedo. Yo me enfrento a una situación que es: tengo que llegar a este objetivo, me voy a encontrar con obstáculos, como decía Marta, oye, ten cuidado, en algún momento se rompen las negociaciones, es importante, al final dices, yo quiero llegar a este objetivo, el que está enfrente quiere llegar a su objetivo, a veces pues lo típico, oye, me tengo que poner en los pies del otro, hay que llegar a un win-win, vamos a ver qué es lo bueno para las dos empresas, pero yo la palabra miedo no la utilizaría, o sea, para mí es lo que decís, a mí me encanta, o sea, a mí... Perdonarme, a mí me pone negociar, o sea, me encanta negociar, me encanta sentarme enfrente, pero sea de lo que sea, es decir, porque tú negocias en el trabajo, que es un poco nuestro día a día, pero negocias en muchos aspectos de la vida, es que negocias para irte de vacaciones, negocias si tienes hijos, negocias con tus padres, negocias con tu pareja, negocias con el vecino del quinto porque no sé qué pasa, o sea, estamos toda la vida negociando y cediendo y no cediendo y demás, con lo cual, para mí el miedo no existe, o sea, yo puedo tener miedo a tirarme en paracaídas, pero no miedo a negociar. Entonces, estoy con vosotras en que esto es un trabajo súper apasionante, es un trabajo que te reta todos los días, que no hay unos cánones, que no existe la carrera de negociador, oye, voy a ir a hacer este máster a ver cómo se llega. Y a mí la palabra miedo no, yo creo que el miedo es otra, desde luego aquí no, para mí desde luego no. O sea, que solo quería marcar ahí mis comentarios.
Bien. Fenomenal, fenomenal. Muchísimas gracias a todas. Y bueno, ahora hemos hablado de miedos y ahora vamos a hablar de consejos, ¿vale? Porque creo que tenemos enfrente tres grandes negociadoras que nos pueden dejar algún consejo, ¿no? Cuando nos enfrentemos el resto a negociar. ¿Qué consejo nos dejaríais? ¿Qué tip? Por ejemplo, Marta, ¿quieres empezar tú?
Sí, vale. A ver, hemos ido diciendo, yo creo, un poco, ¿no? Durante la charla, pero yo diría, si tengo que empezar por uno, sin duda es preparártelo bien, o sea, hay que prepararse las negociaciones, obviamente, que igual es una obviedad, pero preparar significa prepararlo bien, o sea, entender muy bien, pues eso, cuál es tu objetivo, cuál crees que es el objetivo de la otra parte, cuál es, con quién vas a negociar, qué tipo de negociación te vas a enfrentar, ¿no? Si realmente va a haber ese baile o realmente, si la otra persona realmente quiere negociar pues sus intereses están tan lejos que va a ser difícil, ¿no? Sentar a la mesa de negociación. Si tienes claro que realmente quiere negociar, pues ya empiezas a ponerle valor a las cosas, tanto a las que tú puedes ofrecer y que para la otra persona pueden tener mucho valor, y quizá para ti también lo tienen, pero igual en menor medida, pero es como poner estas cosas en valor, porque al final el valor es relativo, es para diferente, ¿no? Para unos y otros. Y por supuesto saber cuáles son tus puntos de ruptura, ¿no? O sea, y intentar estar lejos de ellos, ¿no? Porque yo creo que lo peor que puede pasar en una negociación es pues tener que romper, ¿no? A veces es necesario, ¿no? Para volver a empezar, pero obviamente yo creo que en una negociación todo el mundo quiere llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, preparación es importante, y la preparación se hace con tiempo, se hace con perspectiva diversa, siempre va bien, ¿no? Compartir la preparación con puntos de vista diversos, una vez más, con datos, se hace también marcando también tus líneas rojas, tus rangos donde te puedes mover, y luego yo creo que es súper importante entender y conocer bien a la otra parte, obviamente, esta parte de incluso de preparación previa, pero también durante la negociación, de escucha activa, ¿no? Yo sí que veo, y yo seguro que he pecado de esto en cuanto más joven, incluso ahora, porque obviamente seguro que sigo cometiendo mil errores, de que a veces pues me puede poner la pasión o el querer yo poner mi punto de vista, y siempre que cuando reflexionas o ves a otras personas, ¿no?, negociar, la escucha, cuán importante es, ¿no? Y cuánto a veces no se escucha o no se deja acabar a la otra persona, y esa escucha te puede dar muchísima información positiva para ambas partes, ¿no? Esa escucha te puede hacer entender el valor que tienen ciertas cosas para la otra parte que igual tú no tenías tan contempladas, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy importante escuchar, y aquí muchas veces algunas personalidades, y me incluyo, podemos pecar de querer enseguida compartir tu punto de vista y quizá no escuchar tanto, y por eso la escucha creo que es súper importante. Y luego, como decíamos antes, leer el lenguaje corporal, entender la situación, empatizar con la otra persona, ¿no? Y empatizar, pues es que no hay un diccionario que te diga cómo hacerlo. O sea, a veces conectas o a veces no conectas, y luego puedes intentar forzarte a empatizar más, que al final yo creo que esto se hace pues observando, ¿no? Entendiendo un poco las cosas de qué manera, ¿no?, le gusta hablar a esta persona, en qué tempos, con qué frecuencia, con qué intensidad, con qué medios de comunicación. Es que la negociación son muchas cosas, ¿no? Hay gente que le gusta más hacer las cosas presencial sí o sí, en un tipo de sala de una manera u otra, o por WhatsApp, o a unas horas u otras. Toda esta información, en qué momento también se encuentra la otra parte, ¿no? También a nivel de contexto. Entonces, bueno, la verdad es que por eso es chula la negociación, porque no solo es ir ahí y negociar, es una parte de preparación y de pensar y de ponerte en los pies del otro, que desde mi punto de vista son básicos, muy, muy importantes, que además te pueden hacer sentir a ti, como decíamos antes, pues con todo bastante más claro, y luego obviamente siempre puede haber sorpresas o cosas que tú no sabías y que han cambiado de la otra parte, y bueno, pues ahí ya, si tú lo tienes preparado, normalmente la información te va a ser complementaria y vas a poder reaccionar in situ. Y si no, pues siempre puedes, obviamente, aplazar, ¿no? Es decir, déjame pensarlo, déjame verlo. Y entonces, bueno, yo diría es esto: preparación, escucha, lenguaje corporal y mucha empatía.
Muchas gracias, Marta. Estoy seguro que nos va a ayudar a todos en alguna situación que se nos presente en el futuro. No sé, Davinia, ¿quieres añadir algo? ¿Te gustaría añadir algo sobre los consejos o tip que nos dejarías para situaciones futuras que tengamos de negociación?
Pues a la larga lista de Marta, que las tenía todas, he ido tachando todo lo que iba diciendo. Sobre todo, encarar las negociaciones desde un punto de vista el más humilde posible, y honestidad en las negociaciones. O sea, ser honesto es lo, parece una evidencia, pero creo que es importante recalcarlo, porque solo con honestidad y con objetividad, pues tus argumentos van a mantenerse en el tiempo y van a hacer que tu personaje, ¿no?, o sea, tú mismo seas creíble, ¿no?, delante de todas las negociaciones que tengas. Y escuchar es la primera palabra que tenía. Trabajar bien los silencios, porque en los silencios también hay información, y hay que saber antes de negociar. Tú tienes muy claro, igual que te has marcado el objetivo, qué es lo que quieres conseguir, porque también es básico marcarse objetivos. Escuchar al otro para ver qué es lo que quiere, qué es lo que espera de ti, y cuánta prisa, no prisa, o cuál es la manera que parece que puede querer llegar, ¿no?, a ese resultado, y ver si puedes acercar posturas, porque a veces no estamos tan alejados como pensamos y estamos muchísimo más cerca, lo único que no nos habíamos dado cuenta. Aparte de eso, el objetivo lógicamente tiene que ser encontrar un consenso duradero, o sea, que sea bueno para ambos, no es ganar o perder, es consensuar algo y en la que los dos partes salgamos satisfechos de esa negociación, que te tiene que mantener en el tiempo, porque negociar o ganar para que al día siguiente te digan que no, pues, o que tú digas que no, eso no puede pasar, eso no sería un fail total de esa negociación. Y por último, dos cosas más a nivel de timings: no tener prisa o intentar no tener prisa, jugar muy bien con el momentum, el momento en el que sales a negociar, y también con el tiempo en el que estás negociando puede ser clave o te puede dar mucho a pues, conseguir el objetivo que buscas en esa negociación. Y después siempre tiene que haber para mí un proceso de análisis, es decir, haya conseguido el resultado o no haya conseguido el resultado que me esperaba, ¿cómo lo he hecho? Y también cómo lo ha hecho la persona que tenía enfrente, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho mi interlocutor? Porque no sé si, supongo que os pasará, nos enfrentamos a negociaciones con gente que lleva muchísimos años en el sector. En mi caso, al principio me encontraba con gente que tenía mucha más experiencia que yo y aprendí muchísimo de esos comerciales que tenía, que estaban cansados, ¿no?, de llamar a los distribuidores y de adaptarse y amoldar su discurso en función de la persona que tenían delante. Y de esos, escuchando, observándolos, empatizando y viéndolos y adaptando tal vez, ¿no?, pues cosas que ellos te puedan enseñar en ese proceso de negociación, pues eso te va a ayudar muchísimo para las próximas negociaciones. O sea, que preparar, escuchar, honestidad, humildad, timings, momentums y aprendizaje, ¿no?, reflexión y aprendizaje serían mi decálogo, por así decirlo.
Perdón, antes de que salte Belén, que seguro que tiene muchos consejos, pero es verdad, o sea, me encanta lo que has dicho de la honestidad, porque no lo he dicho a mí esto, pero lo veo fundamental. Durante la charla creo que ha salido también y me encanta que lo diga Davinia, no puedo estar más de acuerdo, porque aparte no se negocia solo un día, ¿no? O sea, hay una las cosas son a medio y largo plazo también, ¿no? Entonces es súper importante. Y luego también la claridad, que quizá nos ha mencionado, yo creo que es fundamental, intentar ser lo más claros posibles, ¿no? A veces digo esto, pero no digo, no estamos haciendo un lío, ¿no? Entonces es mucho más fácil, obviamente, entender a la otra parte y que te entienda la otra parte, siendo tú claro y si la otra persona también es clara, ¿no? Entonces, el cómo se trabaja la comunicación y la claridad de los mensajes también es fundamental. Perdona, Belén, que te me he saltado ahí.
No. A ver, yo añadiría un par de cosas pequeñas, y es, tú hablas de claridad. Para mí lo que es importante es que el negociador tenga claro los objetivos, o sea, esto es lo que quiero, que es lo que habíais comentado de preparación, tengo que saber exactamente cuando me siento qué es lo que necesito y demás. Para mí concretizar es súper importante, que va un poco alineado a, o sea, no puedo estar mareando aquí, no, tengo que tener claro los objetivos y tengo que ser súper concreto a la hora de transmitir qué es lo que necesito y cuál es mi fin, ¿no? Yo daría aquí un mensaje para las nuevas generaciones yo diría tener capacidad de flexibilizar, pero a veces ser inflexible para no perder. Es decir, tú no puedes estar siempre cediendo, ¿vale? Porque en una negociación, al final, el win-win, lo divertido, ta, ta, ta. No. O sea, vamos a ver, yo soy capaz de flexibilizar con todas esas pautas que comentáis de cuando yo me preparo, me puede pasar esto, pero hay momentos en los que, perdona, o sea, yo de aquí ya no voy a pasar, esta es mi línea roja, la tuya no sé dónde está, pero la mía está aquí y yo ya no voy a ser más flexible. O sea, que a veces hay que ser totalmente inflexible, lo siento, hay que serlo. O sea, esto no es una cuestión de siempre ir cediendo, ¿no? Y otra parte que es fundamental es, hay que intentar llegar a un acuerdo. O sea, no tienes por qué llegar en la primera reunión, decir, venga, ya me siento pum, todo rápido, ¿no? Porque a veces hay momentos de ruptura, pero lo ideal es que tienes que llegar a un acuerdo. O sea, esto no es, me voy a tirar años y años, y eso es mucho, va mucho en, lo he preparado, tengo concreto cuál es mi objetivo, flexibilizo o no, y al final, oye, pues tenemos que llegar a un acuerdo, porque esto no es yo voy por un lado y tú por otro, porque al final las empresas se necesitan, pero en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Al final la negociación es eso, o sea, es llegar a un acuerdo, yo cedo, tú cedes, a veces sí, a veces no. Estoy de acuerdo con lo de la honestidad, la claridad, o sea, esto no puedes ir, hoy te digo blanco, mañana negro, lo que digo lo cumplo, si me he comprometido lo hago, esto, salvo que, oye, no sé, haya un tsunami exterior y no pueda, pero si no, o sea, tienes que ser fiel a tus principios. Tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos representando empresas, pero me da igual, si no estoy representando a una empresa, estoy haciendo una negociación de cualquier nivel, o sea, mi palabra tiene que ir a misa, yo tengo que cumplir a lo que me he comprometido. Entonces, para mí eso es súper importante, esa es la parte de honestidad, de cumplir, de hacer e intentar llegar a un acuerdo, por supuesto, por supuesto.
Fenomenal, muchísimas gracias. Yo me he apuntado, tengo una lista aquí apuntada con un montón de tips. Entonces, bueno, hasta aquí las preguntas que teníamos preparados desde Lead para vosotras. Y a partir de ahora, pues vamos a irnos con las preguntas que nos están haciendo a través del Q&A. La primera va muy relacionada justo con lo que estabais comentando ahora mismo, de los tips y los consejos que nos dejaríais. Y además es que no lo habéis mencionado o yo me lo he perdido, y es acerca del lenguaje corporal, ¿vale? Nos preguntan qué tips o qué consejos nos daríais o nos dejaríais referentes al lenguaje corporal. No especifican panelistas, así que ¿quién es la primera valiente?
Pues mira, yo podría añadir. Bueno, venga, Lavinia, que te has hablado
menos. Me quito de en medio casi rápido porque en esta casa casi todas las negociaciones se hacen por teléfono. Entonces, la parte del lenguaje corporal no juega un papel, con lo cual yo aquí pocos consejos os puedo dar.
Pues venga, bueno, Belén. Yo añadiría, es decir, bueno, cada uno es. A mí me estáis viendo, yo soy muy expresiva a la hora de contar las cosas, no soy una persona rígida, pero a veces te encuentras con personas que son. O sea, pues lo típico de cuando tú ves que una persona está con los brazos cruzados, sabes que está totalmente bloqueada, que no le interesa lo que estás contando ni lo que estás pidiendo, porque está así como diciendo. Pero bueno, eso es el típico lenguaje corporal del libro. Yo creo que hay que ser naturales. O sea, tienes que ser como tú eres normalmente. No puedes ir predispuesto a, ostras, me voy a sentar con no sé quién que tiene un supercargo y voy a estar ahí con el palo en la espalda totalmente rígido. No, tienes que ser tú mismo, tienes que ser natural, tienes que transmitir lo que quieres transmitir. Pues hay personas que son menos expresivas, hay personas que son, bueno, pues a lo mejor más serias, otras más risueñas. Eso no, a mí no me incide, el lenguaje corporal no me afecta en absoluto, solo salvo que la persona esté totalmente bloqueada, cerrada, cruzada, tal. Si no, no, porque además es que si le veo bloqueado se lo digo, oye, pero ¿por qué estás así? ¿Te pasa algo a nivel personal? Me da la sensación de que no estás aquí, que estás en otro lado, si quieres lo dejamos y dices, nosotros teníamos muchas reuniones físicas, pero ahora con el Teams, el Zoom, el no sé qué, pues al final las reuniones y las negociaciones han ido vía este elemento tan bonito que tenemos ahora. Y da un poco igual, o sea, para mí es un tema que no afecta, salvo que la persona esté súper cruzada o le veas con cara de pena, de tristeza, de no sé qué, dices, pues le pasa algo, no es el momento, ¿no? Si no, a mí no me afecta.
O sea, por complementar un poco la perspectiva, más que afectar o no, en el momento que he comentado yo el tema del lenguaje corporal, lo hacía desde la óptica de la información que eso puede darte también, ¿no? Es una escucha activa, ¿no? Se habla con las palabras, pero se habla también con los gestos y con la cara, ¿no? Entonces, yo creo que con un lenguaje corporal tuyo, X, puedes estar dando mucha información útil para la negociación, pero también si observas el lenguaje corporal de la otra persona, puedes estar obteniendo información. Que es que son situaciones más que nos encontramos en la vida cotidiana, incluso pues, con tu pareja, con tus hijos, con todo, ¿no? O sea, tú ves cuando algo le está entrando por los ojos a alguien y puedes entender que lo que estás proponiendo tiene un valor. Aunque no te lo digan explícitamente en ese momento, porque igual la persona con la que estás negociando decide hacerlo en otro momento, decide no hacerlo. Entonces, yo me refiero al lenguaje corporal de esas pautas a las que se refería Davinia, que bueno, en su caso las hacen por teléfono, pero si las tienes en persona, pues las pautas, la escucha activa y el observar, pues puede darte información. También puede confundirte, porque igual hay personas que en esa negociación pues, se enfrentan con un objetivo muy claro y pueden estar jugando al póker, no lo sé. Pero bueno, normalmente, como la gente suele ser natural, pues se notan, ¿no? Cuando está incómodo alguien, cuando no. Y lo que dice también Belén, igual es que simplemente está en otro sitio y pues es mejor cerrar en ese momento y negociar en otro, porque todo el mundo tiene sus vidas personales, sus circunstancias. Pero en relación a la negociación in situ, yo creo que sí, que las manos, la expresión de la cara, los ojos y el lenguaje verbal y no verbal, es relevante observarlo, te puede dar información, no siempre, pero era un poco por donde yo lo
enfocaba. Muchas gracias. Bueno, estoy leyendo, la pregunta nos la deja Ned. Está relacionada con consejos, ¿vale? Nos siguen pidiendo consejos. Y dice, cuando es necesario negociar, como por ejemplo tu sueldo, puede ser que una parte no quiera negociar, ¿no? O no llega a un consenso tan rápido como el que se pretendería. Dice, ¿qué consejos nos pueden dar para negociar un salario justo y que sea equiparable al de un hombre que puede estar en la misma posición, ¿no? Además aquí hay una...
Es que, mira, yo voy a entrar, yo parto de una base, cuando a veces se habla por qué los salarios no son públicos, entre comillas, ¿no? Es decir, hombre, pues yo no me puedo comparar con una persona que lleva 50 años en una empresa porque posiblemente por edad, por trienios, por no sé qué, por no sé cuántos va a ganar más. Pero es que eso de eres hombre, ganas más, eres mujer, o sea, es que no, o sea, yo creo que al final es, oye, este es el puesto y este es el salario, no es una cuestión de ser hombre o ser mujer, y ese tipo de información debería estar disponible, es decir, este puesto va unido a este salario, no, es que eres mujer y tengo que seguir negociando, pero ¿qué hago? ¿Enseño la patita o esto de qué va? No, en serio, no me parece, es que no hay un tip para negociar. Como soy mujer es que quiero el salario del señor de enfrente, no, es que a lo mejor me merezco más, porque tengo más brain. Entonces, ni siquiera es eso. Yo creo que al mismo nivel, al mismo puesto, el salario debe ser igual y luego tú podrás negociar si tú consideras que tu valía es mejor porque aportas 15 idiomas a la empresa. Entonces dices, mira, es que yo aporto 15 idiomas y dentro del nivel de... Pero si no, es que no tiene por qué haber diferencias. O sea, no estoy totalmente en contra de que haya diferencias, salvo que haya, o sea, pues eso, que te lo ganes. Tengo 15 idiomas y esto se valora así, ¿no?
Efectivamente. No sé si queréis añadir algo.
Yo estoy igual que, o sea, pienso lo mismo que Belén. Creo que salir a negociar, o sea, las comparaciones son odiosas. No tienes que utilizar la comparativa con nadie, o sea, ni con tu compañera mujer, ni con tu compañero o hombre, a la hora de negociar absolutamente nada. Y si es tu sueldo, si es el valor, tienes que poner en valor lo que tú estás aportando en la empresa. Al final tú tienes una educación, tú tienes una experiencia, tú tienes unos conocimientos que te pueden hacer diferentes de los demás y que en este momento concreto pueden aportar más a la empresa, entonces tienes que saber defenderlos, pero siempre huyendo de compararte con nadie. Si tu compañero hombre ha sabido negociar mejor que tú ese salario, pues lo habrá sabido negociar mejor que tú, no simplemente por el hecho de que sea hombre tiene que cobrar más, y lo mismo o siendo mujer tienes que cobrar menos. Al final es, oye, créete lo que estás aportando, saca y pon en valor pues ese conocimiento, esa educación, esa experiencia, esa manera de hacer, y enséñaselo, demuéstraselo al que te tiene que decir que sí o que no, para ponerlo en valor, ¿no? Y abre una discusión o abre una argumentación lo más objetiva posible. Y a partir de ahí, pues bueno, podrás llegar en función de la prisa que tengas, no prisa, y también de los recursos o las alternativas que tengas. Mm-hmm. En temas de salarios y sueldos, el tener o no tener alternativas te pueden ayudar o te pueden frenar a la hora de pedir, ¿no? También lo que hablamos antes, las limitaciones. Si tú misma no crees que lo vales, no, te vas a limitar, ¿no? O vas a salir a pedir menos. Con lo cual, créete lo que tienes, lo que aportas, defiéndelo bien, da argumentos objetivos e intenta, pues eso, conseguir versus a ese interlocutor que tengas, convencerle, ¿no? Para que tu sueldo sea lo que tú te hayas marcado como objetivo, independientemente de lo que los demás cobren, que te tendría que importar más bien poco.
Yo la verdad es que estoy súper, súper de acuerdo con todo lo que acabas de decir, Davinia. O sea, yo creo que lo de compararse siempre es como un error. Creo que hay que entender uno mismo lo que estáis diciendo. Es que es complementario, quizá un poco repetitivo, pero es lo que estaba pensando. O sea, al final es entender cuánto vale el valor que yo puedo aportar a la compañía, ¿no? Mi experiencia, cuánto valgo yo hoy y mañana. O sea, es decir, porque no solo es lo que aportas hoy, sino lo que puedes llegar a aportar, ¿no? Es la parte del potencial. Entonces, bueno, es entender un poco también, ¿no? Los sueldos y salarios del sector en los diferentes niveles, pues por información, igual que nos preparamos la negociación, pues entender un poco, ¿no? Cómo está el mercado. También comprender a tu compañía, porque igual hay compañías muy diferentes que ofrecen muchas cosas muy diferentes. ¿Dónde está en el rango salarial? Y tampoco se puede pedir peras al olmo, por decir algo, ¿no? O sea, depende, ¿no? De dónde estés y en qué situación estés. pero como tips de negociación, para mí lo más importante es saber tú lo que tú crees que vales y entender lo que la compañía también te está diciendo en este sentido, tanto en el hoy como en el mañana, ¿no? Este feedback y entender bien esto. Con esta información, pues ese es el consejo más que daría, ¿no? Para que puedas sentirte, ¿no? Que te están pagando lo que tú crees que es justo y que te hace sentir bien, que lo más importante es eso, que tú te sientas bien para estar feliz y hacer bien tu trabajo, que creo que es fundamental lo primero para poder hacer bien lo segundo.
Desde luego, muchas gracias, Marta. Bueno, creo que me quedo contigo ahora porque la siguiente pregunta que me parece súper interesante que nos hace Ginés Cerdán y nos dice, en negociaciones internacionales, ¿consideráis que hay diferencias adicionales en el proceso de negociación de las mujeres en otros países? Y luego, no sé si prefieres que te la haga seguida o luego, porque es complementaria, dice.
¿Pero para quién es? ¿Para mí?
Es común a todos, pero como tienes experiencia internacional y has estado 2 años en negociación internacional y tal, pues bueno, si consideras que hay alguna diferencia.
No, a ver, yo digo lo que me sale un poco. Sí que es verdad que cuando estuve, bueno, sí que tengo experiencia internacional, pero no tanto en el ámbito de la negociación, aunque negocias de otra manera. Al final negocias con agencias y tal. O sea, yo creo que cuando metes la variedad de diversidad ya cultural, o sea, de origen, pues obviamente ahí otra vez hay que leer de nuevo la situación y todos somos muy diferentes. Entonces, yo no lo enfocaría tanto de que la mujer en el ámbito internacional, al menos en el que yo he visto, obviamente, si hablamos del globo terráqueo entero, pues seguro hay países y circunstancias que son muy diferentes para las mujeres. En la situación en la que yo he estado, que es Europa, o sea, UK, donde estaba más con gente europea, nunca jamás, o sea, no lo veo el ángulo este tan diferente, ¿no? En cuanto a la mujer. Sí que veo el ángulo diferente en cuanto a las personas pues, que son de otro origen, de otra habla y por tanto de otra cultura y de otra manera de expresarse y de todo. Y aquí pues se añade un elemento, vamos a decir, un elemento más que hay que entender y saber también tú cómo adaptas tu lenguaje. Yo en Londres tengo situaciones muy, muy divertidas, ¿no? Que igual los otros no percibían tan divertidas. Pero quizás la espontaneidad, la naturalidad en algunas situaciones, pues no se entendía tan bien, ¿no? O no sé, depende de con quién te encuentres, pero que sí que es verdad que la facilidad para empatizar en nuestra lengua madre y en nuestra cultura donde hemos sido educados creo que es mucho mayor que la facilidad que podemos tener en otra cultura y otra lengua, porque pierdes, ¿no? Tu antena al 100%, no entiendes todo al 100% y es diferente. Entonces, es muy chulo porque también tienes que leer esa situación y poder comprender un mundo mucho más global, que la verdad que eso es una gozada poder hacerlo, pero es un elemento más.
Sí, desde luego. Ya. Y además, no te he hecho la segunda pregunta, pero ya la has contestado, porque decía la siguiente es, ¿veis que hay otros países más avanzados que España en no hacer diferencias entre hombres y mujeres? Y creo que no, ahí en la primera parte que...
Bueno, yo creo que los hay más y los hay menos, o sea, por ser optimistas también con dónde estamos.
No sé si queréis añadir algo, Belén o Davinia, sobre esta pregunta que he hecho. Bueno, si queréis paso a la siguiente. Que nos hace Esther, dice, ¿hay algo que alguna vez hayas visto en tu vida personal y has podido poner en práctica en alguna negociación? O sea, algo que hayáis tenido en vuestra vida personal que lo hayáis podido poner en práctica luego. O sea, alguna negociación.
Rotundamente sí. Tendría que pensar, pero creo que, o sea, toda la experiencia que tengas en vida personal y profesional las intercambias, ¿no? O sea, cosas que has hecho en el trabajo las aplicas en tu vida personal y al revés. No sabría dar un ejemplo concreto, tendría que pensar un poco, pero por supuesto que sí, porque al final todo son experiencias que van sumando y de las cuales vas aprendiendo, con lo cual todo está interrelacionado.
Yo añadiría, y yo creo que lo he dicho al principio, que tal y como estamos organizadas las mujeres en nuestra vida, yo soy un poco más mayor que vosotras, nuestra vida diaria y tal, a nosotros yo creo que nos ayuda a concretizar, y lo había comentado, o sea, nos ayuda a concretizar en los negocios, nos ayuda a ir al grano, a no perder el tiempo, y eso, por ejemplo, en mi caso, me hace ser súper directa, es decir, yo estoy pensando, soy como multitask, entonces mi cerebro está organizado de tal manera de, oye, tac, 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 venga, pam, 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 y a lo mejor un señor pues está pensando, ojo, pues esta tarde no sé si tengo fútbol, no sé si tengo tal, y tú estás pensando, si tienes niños, tengo que tal, la tarea, esto, tal, entonces yo creo que estamos todavía, existe esa... esa diferencia de género, que es verdad que ahora pues, hay muchas multitareas en casa, se comparte muchísimo más, somos más exigentes porque además al no estar en casa pues tienes que compartir y oye, los hombres pues ayudan, ¿no? Pero yo creo que nosotros hemos estado educados a pum, 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 mientras que pues, los hombres vivían de otra manera. Entonces, en esa vida personal que has tenido muchas veces que ceder o que traspasar o qué tal, a mí me ha hecho ser súper directa, concreta, concisa, rápida, y eso es lo que me ha ayudado y es lo que mi día a día, vamos.
Vale, muy bien, fenomenal, muchas gracias. La verdad es que nos queda un minuto, tengo un montón de preguntas que me están haciendo, lo que pasa que creo que va a ser difícil que las podáis responder en este minuto. Entonces, no os preocupéis porque intentaremos responder todas estas cuestiones que nos estáis dejando a través de la plataforma de Lead. Y bueno, quiero aprovechar este minuto pues para dar las gracias a todas las personas que os habéis conectado, que nos habéis estado escuchando, sobre todo a vosotras tres, las panelistas, que tanto nos habéis aportado, ¿no? Qué buenos consejos nos dejáis hoy. Yo me llevo una lista importante. Y bueno, comentaros también que seguimos conectados a través de la plataforma de Lead Network y que cuando acabe esta sesión recibiréis un pop-up para que la valoréis, por favor. Os agradecería que os tomaseis un minuto para valorarla. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias.
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 Muchas gracias.